Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente en Signos de este Tiempo desde Mantra FM, Buenos Aires, Argentina. Estamos transmitiendo en directo y salimos por el canal de YouTube de Mantra, Canal Mantra. Saludamos a la gente que por allí nos está escuchando. También estamos saliendo por nuestro sitio Facebook, Los Signos de este Tiempo. Lucas está haciendo la retransmisión. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Lucas.
Alicia. Hola Augusto, buenas tardes. Sí, acá estamos, un programa más muy interesante y ya tenemos bastante gente conectada, nuestros amigos de siempre firmes ahí.
Muchas gracias a ellos. Hola Augusto, ¿cómo estás? Vos ahí estás mirando una realidad virtual, ¿no? ¿De qué hablaremos hoy? ¿Cómo estás Augusto?
Bien, acá tratando de interpretar la realidad.
Bien, bueno, este programa de hoy vamos a intentar, y creo que lo vamos a lograr, por lo menos les vamos a sembrar una profunda curiosidad acerca de nuestra realidad, pero no nuestra realidad espiritual, también nuestra realidad espiritual, sino que vamos a hablar del aniversario del atentado a las Torres Gemelas. Vamos a hablar de algo que para nosotros cambió la realidad mundial. Por eso yo puse una imagen detrás mío de un caleidoscopio, un jueguito que los niños usan con espejitos de colores que cambian continuamente lo que vos estás viendo según sea el que lo mire. Y para hablar de este tema vamos a citar muchas fuentes, muchísimas fuentes, y vamos a decir que este programa, el del día de hoy, lo podríamos titular como la mayor mentira mejor contada a la humanidad. Porque a partir del 11 de septiembre del 2001, la forma en que se manejó y se maneja el dominio y la manipulación mundial ha cambiado. Vamos a ir directo a la información. Bueno, en primer lugar tengo que decir que nos hemos basado en muchas fuentes que vamos a citar a lo largo del programa, entre ellas la de Thierry Maizan, el periodista francés, las de Walter Graciano, el periodista argentino, y algunos sitios especializados norteamericanos que nombraremos a lo largo del programa. ¿Qué es lo que cuenta la historia oficial? Bueno, que 19 ciudadanos de nacionalidad mayoritariamente árabes, saudíes, se subieron a 4 aviones dispuestos a inmolarse utilizando como único armamento los cortapapeles y cuchillos de plástico que les fueron servidos en las meriendas. Con esas armas redujeron a la tripulación. En los 4 aviones eran ex-marines y miembros retirados de los servicios militares norteamericanos. Tomaron el control de las naves y estrellaron en el blanco, produciendo un máximo efecto destructivo. Cabe acotar que significativamente para esos días, ese día y esa semana, estaban programadas simulacros de operaciones militares que habían sido programados en esa semana del ataque por el NORAD, el Comando de Defensa Aeroespacial, de forma que cualquier movimiento extraño en las redes y en los radares que los controladores aéreos podían observar podía ser parte de la estrategia del ejercicio militar y de esa forma realizar con éxito cualquier tipo de atentado. Bueno, a pesar de la ausencia de pistas sólidas, en 24 horas se lo declaró culpable al líder de una red llamada Al-Qaeda, de nombre Osama Bin Laden, hecho que sirvió para justificar la invasión a Afganistán. El mismo hecho hubiera servido de justificativo para invadir Irak si no hubiera sido rápidamente caído el argumento del gobierno de Bush acerca de los ataques con ántrax que habían recibido en unos sobres de correo los congresistas norteamericanos cosa que fue probada, que había sido realizada por un agente de biodefensa del propio gobierno norteamericano. Así que se tuvo que buscar otra excusa para la invasión a Irak, lo que rápidamente llevó a la necesidad de inventar el famoso pretexto de la posesión de armas de destrucción masiva de Hussein, y esto sí justificó la invasión a Irak. Vamos a dividir el programa en cinco partes. La parte 1 son las evidencias de la mentira. En primer lugar, estos 19 saudíes eran los mejores pilotos del mundo. Una velocidad de un crucero Boeing es de cerca de 900 kilómetros por hora. Para dar en un blanco de solo 5 pisos, como es el edificio del Pentágono, de un ancho reducido, como es el de las Torres Gemelas, es necesario contar con pilotos profesionales de vasta experiencia. De otra manera, la posibilidad de realmente darles en el blanco es verdaderamente muy escasa. Bueno, aquí no solamente que tuvieron suerte, sino que todos los impactos tuvieron una eficiencia del 100%. Los pilotos de Mohammed Atta, Marwan Al-Sheni y Hani Janjour, sin embargo, meses antes habían tomado clases de instrucción de vuelo y, según los instructores, no podían ni siquiera sostener solos una avioneta. Para derrumbar las Torres Gemelas, el impacto de los aviones hubiera sido necesario derretir la estructura interna del acero con el que estaban construidas estas torres. Bueno, el acero tiene problemas de estructura cuando llega a los 550 grados Celsius. Sin embargo, la combustión del combustible de los aviones, generalmente en base a queroseno, no arde más allá de los 360 grados Celsius. Además, el acero que se utilizó en la construcción de las Torres Gemelas tenía la certificación internacional E-119, lo cual indicaba que recién sufriría algún tipo de daño cuando llegara a los 1100 grados. El tercer argumento habla de que el tipo de derrumbe que sufrieron ambas torres es usual solamente en demoliciones controladas. No se explica cómo los pisos superiores a los 34, que fueron la altura donde dieron los impactos de los aviones aproximadamente, no cayeron en bloque, que es lo que tendría que haber sucedido, o en forma fragmentada. En los registros fílmicos, esos pisos superiores se desvanecieron. La velocidad de derrumbe fue típica de la de una implosión de un derrumbe controlado por demolición a 6 pisos por segundo. Bueno, además, el testimonio de los bomberos y algunos sobrevivientes escucharon detonaciones en los pisos inferiores en el lugar de impacto de los aviones, lo cual, obviamente, versión que fue rápidamente suprimida de los medios de comunicación. Para apoyar esto, los sismógrafos de la Universidad de Columbia, ubicados a 21 millas del norte del World Trade Center de Nueva York, grabaron ese día una extraña actividad sísmica aún no explicada. Mientras los impactos que los aviones podrían haber producido serían un mínimo movimiento sísmico, las agujas de los sismógrafos registraron significativos movimientos antes de cada derrumbe, lo cual sería compatible con detonaciones o explosiones. Bueno, obviamente había que desaparecer la evidencia. ¿Qué pasó con los restos de las Torres Gemelas? La empresa que llegó primero al lugar, Controlled Demolition Inc., vendió inmediatamente los restos de acero de las estructuras de las Torres Gemelas a unas empresas chatarreras que venden chatarra, es decir, hierro destruido, las que a su vez inmediatamente exportaron estos restos a China y a Corea, lo que obviamente impidió realizar las pericias forenses que hubieran podido detectar restos de explosivos, ¿no? Y restos de los aviones impactados. Bueno, además de esto, el presidente Bush, escuchen bien por favor, dijo públicamente que él vio el primer ataque por televisión. Leo textualmente las declaraciones de George Bush, hijo, quien fue presidente a partir del 2001. Yo estaba en Florida y mi jefe de gabinete, Andy Card, en realidad yo estaba en un aula hablando acerca de un programa de lectura, Yo estaba sentado afuera del aula esperando entrar y vi un avión golpear la torre. La televisión estaba obviamente prendida. Yo solía volar y me dije, bueno, qué pésimo piloto, pensé. Debe haber sido un horrible accidente. Pero estaba sorprendido y no tuve mucho tiempo para pensar sobre el tema. Ya estaba sentado en la clase cuando Andy Carr, mi jefe de gabinete, quien estaba sentado conmigo, me dijo, entró y me dijo, un segundo avión golpeó la torre. América es atacada. Es decir, George Bush solo entregó la evidencia, digamos que podemos decir que se vendió a sí mismo, declarando públicamente que él había visto el primer impacto a las Torres Gemelas. Bueno, lo que podemos decir es que ninguna cadena televisiva, ni pública ni privada, transmitió en vivo el atentado el impacto del avión a la primer torre, la Torre Norte. Si George Bush lo vio es porque se lo transmitieron por un circuito cerrado de televisión y evidentemente él ingresa a la sala de ese jardín de infantes una vez que se había asegurado que la puesta en escena ya estaba en pleno progreso. Exactamente el 16 de mayo del año 2002 se desató otro escándalo referido a esto en la Casa Blanca, ya que la corresponsal Ann Compton, que es una corresponsal que está permanentemente en la Casa Blanca, como son algunos periodistas que están acreditados permanentemente en las casas de gobierno, declaró a la cadena ABC a la cual pertenecía que ella estaba cubriendo la gira del presidente allí en Florida, que Bush estaba al tanto de los atentados antes de que estos se produjeran. Obviamente, Ann Compton declaró posteriormente que se había equivocado al decir esto y que realmente había tenido una especie de trance, que no sabía por qué había dicho esto. Obviamente, Ann Compton luego fue silenciada y todo esto pasó a silencio. Podemos decir también, como evidencias de la mentira, que en los días previos a los atentados hubo una extraña e inusual actividad en Wall Street, poniendo a la venta a precios muy convenientes las acciones de las aerolíneas United Airlines y American Airlines, que luego se estrellaron e impactaron en las Torres Gemelas, lo cual hizo que muchos compradores adquirieran estas acciones a un aparentemente tentador precio. Obviamente, luego del atentado, estas compañías se desplomaron, lo cual a los dueños de las compañías les debe haber resultado en una jugosísima ganancia. Extrañamente también las Torres Gemelas habían sido construidas por iniciativa de los hermanos Rockefeller y fueron alquiladas 7 semanas antes de los atentados a un empresario judío por 99 años en la suma de 3 mil millones de dólares. ¿A quién se la alquilaron? A Larry Silverstein. ¿Quién era Larry Silverstein? Ustedes se preguntarán, debe ser un supermagnate, ¿no? Larry Silverstein era el dueño de un cabaret en el barrio norteamericano de Queens, el cabaret Runway 69. Estaba implicado en escándalos por tráfico de heroína, lavado de dinero, corrupción a policía de Nueva York. ¿Cómo es, nos preguntamos, que un empresario de semejante calaña podía alquilar las Torres Gemelas durante 100 años? ¿Sí? Donde se alojaban las oficinas principales de los emporios monopólicos de Wall Street. Bueno,
Parece que era un buen muchacho este, ¿no?
claro, sí, tenía todos los antecedentes para alquilarlas. Bueno, la otra evidencia de la mentira es que el Pentágono se puede considerar, bueno, el edificio de la sede de inteligencia norteamericana, tal vez sea el edificio más vigilado del planeta, con cámaras en todos lados. Sin embargo, no hay una sola filmación del ataque al Pentágono. Es un objetivo mi militar y, por supuesto, se especulaba la existencia de gran cantidad de cámaras. Bueno, en el libro La terrible impostura y Pentagate de Thierry Meyssan, El gobierno norteamericano se sintió presionado a tener que divulgar algún tipo de imágenes, entonces finalmente apareció una breve filmación a la que se le cortaron un montón de cuadros, donde era obvio que estaba editado, y en suma solamente se ve el Pentágono antes y después del ataque. De hecho, desde el momento del ataque no se ve absolutamente nada. El objeto que impactó en el Pentágono, como es un edificio de 5 pisos, lo tiene que haber hecho en un vuelo de forma casi horizontal, para poder aproximarse al Pentágono de manera horizontal a fin de maximizar el daño que se produce en el edificio, hubiera sido necesario un vuelo rasante, esquivando líneas de alta tensión abundantes en la zona. La distancia entre las dos líneas eléctricas de dichas líneas es menor que el ancho de un Boeing. Y no solo se hubiera necesitado un piloto profesional, sino que tal vez, dicen los expertos, el mejor piloto militar de la historia para poder impactar en el Pentágono. Bueno, en las fotos tomadas en el área del Pentágono, no aparecieron rastros de fuselaje del avión, ni cuerpos, ni equipaje alguno. La CIA, la Agencia Central de Inteligencia, le respondió al periodista Thierry Meyssan que la ausencia de rastros de fuselaje se debió a que el aluminio del avión se había consumido íntegramente en el impacto y había destruido toda la evidencia. Entonces, el periodista le preguntó a la CIA cómo es que los familiares de los muertos del Pentágono habían recibido urnas con cenizas de los fallecidos identificados por sus huellas dactilares si presuntamente las altas temperaturas habían destruido toda la evidencia. Por supuesto, la CIA no dio absolutamente ninguna respuesta. Bien, parte 2, el culpable. Para todo atentado hay que señalar un culpable. Bueno, cabe decir que a menos de las 24 horas, es decir, al atardecer del 11 de septiembre del año 2001, ya la prensa generalizada culpaba a un líder de un movimiento terrorista llamado Al Qaeda, que estaba en una cueva en Afganistán sin internet, como el ejecutor, el ideólogo y el programador de semejante atentado. Los problemas entre Osama Bin Laden y Estados Unidos datan del año de 1990, cuando, para vencer al régimen soviético en Afganistán, lo llamaron a Osama Bin Laden, George Bush lo llama, George Bush padre, para poder combatir con este grupo Al Qaeda a los soviéticos que estaban en Afganistán. Sin embargo, Osama Bin Laden se enemista con George Bush padre, es decir, rompen las relaciones en la década de los 80, porque, escuchen bien el dato, Osama Bin Laden se enoja con George Bush dado que no lo dejan ser él, a él, quien entrara a Kuwait a, de alguna forma, sacar a Saddam Hussein en la famosa Operación Tormenta del Desierto. Es decir, el odio que tenía Osama Bin Laden por Saddam Hussein era enorme y quería ser él el que, delante de la comunidad musulmana, fuera el que, de alguna manera, desalojaba de Kuwait a Saddam Hussein. Entonces resulta enormemente ridículo suponer una posterior colaboración entre Saddam Hussein y Osama Bin Laden. Bueno, además, los familiares de Bin Laden fueron evacuados de Estados Unidos a las 48, entre el momento del atentado hasta 48 horas después de los atentados. Por supuesto, no fueron interrogados por los servicios de inteligencia. Los medios masivos de comunicación aseguraban de manera concluyente, además, que el autor de los atentados era esta red de Al Qaeda. Pero en mayo del 2001, porque la gente no sabía quién era Osama Bin Laden, sin embargo, en mayo del 2001 lo pusieron en los noticieros internacionales. ¿De qué manera? Bueno, Donald Rumsfeld, que era el secretario de defensa de Bush, declaró a la prensa norteamericana, estamos hablando de mayo, el atentado fue en septiembre, que Bin Laden, la gente no sabía quién era, pero un tal Bin Laden, no solo poseía armas bacteriológicas y químicas, sino que estaba a punto de ensamblar una bomba atómica. y lo declaró como el terrorista más buscado por la agencia internacional. Obviamente, después del 11 de septiembre, todo el mundo recordó las declaraciones de Donald Rumsfeld. ¿Qué pasó? Apenas divulgada la presunta culpabilidad de Osama Bin Laden, el propio Osama Bin Laden emitió un comunicado negando toda responsabilidad con el atentado. ¿Cuál fue el argumento irrefutable del gobierno norteamericano para culpar a Bin Laden? Bueno, apareció un video editado. Se vieron fragmentos de un video en el que se lo observaba supuestamente a Osama Bin Laden hablando con otros líderes de Al-Qaeda, donde supuestamente, ya que era inaudible la conversación, se autoincriminaba del atentado a las Torres Gemelas. Obviamente estas transmisiones tuvieron lugar sin ninguna autenticidad de los medios, era a todas vistas editada. Además tenía un montón de errores de edición. Por ejemplo, en una de las tomas se lo ve a Osama Bin Laden con un anillo en una de sus manos, en la toma siguiente ese anillo no lo tiene puesto. Además, en ese video Bin Laden pareciera tener 15 kilos de peso corporal menor a las fotografías últimas que se le habían tomado, y en el video inmediatamente posterior, que salió el 13 de diciembre del año 2001, se lo volvió a ver totalmente flaco, envejecido. Bueno, además, Osama Bin Laden era zurdo y en el video que supuestamente se autoincriminaba, aparecía con la mano derecha escribiendo. Una serie de gafes y de errores que cualquier buen editor de Hollywood los hubiera puesto sobre aviso. Bueno, además se sabía que Osama Bin Laden desde hacía mucho tiempo padecía de una afección renal. De hecho, en julio del 2001, unos meses antes del atentado, Osama Bin Laden se tuvo que atender en un hospital norteamericano en Dubái y se encontró con el jefe de la CIA de la región, el príncipe turquí. Bueno, obviamente ellos constataron el gravísimo estado de salud de Osama Bin Laden y por supuesto habían hecho un pronóstico de que Osama Bin Laden con semejante pronóstico renal tendría poco tiempo de sobrevida, lo cual era muy conveniente para ser el culpable del atentado, ya que, como todos sabemos, los muertos no hablan, por lo menos si no nos comunicamos con los espíritus. De hecho, Osama Bin Laden adquirió un equipo de diálisis que supuestamente se llevó a una de las cuevas de Afganistán, lo cual es bastante difícil de manejar. El 26 de diciembre del 2001, el diario egipcio Al-Waft reprodujo la nota necrológica de Bin Laden que se imprimió en el diario The Observer de Pakistán. En ella se refiere a su muerte en forma pacífica debido a complicaciones pulmonares derivadas de su enfermedad renal. Sin embargo, en el año 2002 necesitábamos mantener todo el aparato del terrorismo mundial en acción y resucitamos a Bin Laden. Estas cosas suceden. La supuesta resurrección de Bin Laden surgió en marzo del 2002, cuando supuestamente un diario londinense recibió una prueba contundente de su fe de vida, un mail firmado por Osama Bin Laden reclamando que él era el autor de los atentados. Bueno, incluso, escuchen esto porque es el colmo, días antes de las elecciones en el año 2004, de las elecciones de la reelección de George Bush, aparece un video con un doble de Osama Bin Laden, donde este Bin Laden nuevo aparecía muy sereno, sin los usuales argumentos religiosos, e invitaba a los norteamericanos a pensar reflexivamente sobre a quién iban a votar en las elecciones. Bueno, si hasta ese momento las encuestas daban muy reñido entre Bush y su contrincante, que era John Kerry, después del video, obviamente todos sabemos cómo terminó la historia, George Bush fue reelegido. El 26 de octubre del año 2002, la cadena CNN informó que la revista árabe Al-Mahalla, con sede en Londres, publicó el testamento de Osama Bin Laden, que habría sido fechado el 14 de diciembre del año 2001. Sin embargo, debido a que aparecían muchos videos de Osama Bin Laden, siempre que vos inventás un enemigo, es necesario en algún momento ponerle punto final, porque esto puede ser usado en tu contra. Recordemos la versión oficial, que la muerte de Osama Bin Laden ocurrió el 2 de mayo del 2011, cuando unidades de la élite de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, bajo el gobierno de Barack Obama, llegaron a un lugar en Pakistán, lo mataron, y cuando venían en el barco hacia Estados Unidos, el cadáver cayó en el mar. Supuestamente, en el medio, hubo chequeo de pruebas de ADN y fotos que jamás fueron presentadas como evidencia contundente ante la prensa.
Bueno. Y si presentaban alguna foto, seguramente era un muñeco de cera. Si hoy, escúchame, los muñecos de cera son casi iguales a los humanos.
Es verdad, es cierto, es cierto. Bueno, parte 3, la causa, los objetivos. Si todo esto tiene una evidencia poco sustentable de que haya sucedido tal cual nos lo contaron, ¿qué podría haber motivado para un montaje a gran escala que haya cambiado la forma de interpretar la historia? Bueno, según los franceses Jean-Charles Brissard y Guillaume Dasquier, en su libro La verdad olvidada, los grupos petroleros norteamericanos estaban muy preocupados porque Moscú y Pekín multiplicaban acuerdos para construir gasoductos que podrían monopolizar el transporte de gas en Asia Central. En el verano del año 2000 había empezado a funcionar un oleoducto que pasaba a través del Mar Caspio, mientras los competidores occidentales, tenían un oleoducto norteamericano que quería desembocar en Turquía, pero esto era un proyecto, nunca lo habían todavía ejecutado. Recordemos que entre la zona del Golfo y Rusia se llega a un total del 70% de las reservas de gas mundiales. Entonces, la pregunta es, ¿Estados Unidos realizó toda una puesta en escena solamente para invadir Afganistán, solamente para ir a buscar a Bin Laden a Afganistán y de paso controlar el pasaje de gas hacia el mundo occidental? Bueno, difícilmente Estados Unidos e Inglaterra se hayan embarcado en una campaña bélica para controlar el 1,5% del petróleo mundial y el 4% del gas mundial. Si bien la escalada bélica podría haber generado enormes ganancias por la venta de armamento de compañías como Northrop Grumman, Lockheed Martin, bueno, etcétera, etcétera, recordemos que además Irak es el segundo productor mundial de petróleo. Y aquí la segunda razón, ¿no? Además, también recordemos que desde la ocupación de fuerzas occidentales en Afganistán, este país se convirtió en tener el increíble récord de transformarse en el primer productor mundial de opio. La siembra de amapola estaba prohibida por el régimen talibán, sin embargo, aumentaron la siembra, cosecha del opio del cual se hace la heroína y a través de la cual la CIA, se dice, financiaría operaciones secretas presupuestadas, obviamente, por fuera del Congreso. Parte 3, objetivos internos. ¿Cuáles serían los objetivos internos, además de las ganancias de Afganistán y el control petrolero de Irak, que implicarían una puesta en escena con un daño colateral y los cientos de miles de muertos que trajo el atentado a las torres? Bueno, podríamos decir que a partir de esto se aplicaron restricciones en las libertades civiles norteamericanas de forma tremenda. El Congreso aprobó, entre gallos y medianoche diríamos nosotros, una ruptura de las garantías constitucionales, una ley que se llamó US Patriot Act, es decir, la famosa ley patriótica, que entre otras cosas permite que te espíen, permite que te intercepten comunicaciones, permiten arrestarte sin cargo alguno, Por supuesto, permiten arrestarte y mandarte sin declarar dónde te enviaban, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, hicieron una nueva definición de la palabra terrorismo y definieron lo que se llama terrorismo doméstico en esta ley, que dice que toda persona que participa de actos para intimidar a la población civil se convierte en un terrorista. Es decir, que cualquier persona que se manifieste públicamente, por ejemplo, en contra del asesinato de George Floyd, para Estados Unidos, según esta ley, es un terrorista interno y lo habilita las fuerzas a poder obrar contra estas personas de cualquier manera. Esto fue ejecutado, esta ley se impuso a pesar del grito de algunos senadores y diputados que se dieron cuenta que el texto escrito no, salió publicado de forma diferente a lo que ellos habían votado. Además, para presionar a los congresistas, se empezaron a enviar cartas que estaban contaminadas con ántrax, lo que se sabe que es un virus mortal, que finalmente, como dije al principio, se probó que provenía de la propia inteligencia norteamericana. Luego, el gobierno de Bush también aprobó sería la Orden Ejecutiva 13233, que autoriza a un presidente norteamericano a mantener en secreto la información confidencial por el paso del tiempo. Ustedes saben que pasado un tiempo la información tiene que desclasificarse. Bueno, debido a esto puede taparse todo y nunca más enterarse. Además, estas leyes iban a poder generar todo tipo de descontrol, ya que no contemplaban ningún tipo de control interno que pusiera un tope a un abuso de poder. Bueno, también estas leyes suprimieron el habeas corpus, el derecho a un juicio justo a un abogado, y la ley de comisiones militares que se aprobó finalmente en el año 2006 legalizó la tortura en Estados Unidos con obtención de testimonios a fines de la defensa nacional. Parte 4. ¿Qué pasó realmente? Lo que vamos a contar a partir de este momento es una hipótesis. Hipótesis basadas en construcciones o en deducciones que algunos periodistas norteamericanos especialmente llevaron a los medios donde, basados en la poca evidencia oficial de lo que verdaderamente sucedió, esgrimieron estas hipótesis, estas tal vez bosquejos de lo que podría haber sucedido en el atentado a las Torres Gemelas. En octubre del 2001, apenas un mes después del atentado, aparecieron dos artículos en la web que proporcionaron las primeras pistas de lo que había pasado. Uno de esos artículos fue Operación 911, No hay pilotos suicidados, de Carol Valentine. Este artículo llamó la atención sobre la posibilidad de control remoto de aviones a reacción. Esta tecnología es de conocimiento público y la desarrolló la compañía Northrop Grumman para su uso en el Global Hawk, un avión militar estadounidense automatizado con la envergadura de un Boeing de los 737 o 757. Bueno, además, otro artículo discutía la posibilidad de control remoto de aviones Boeing fue un artículo que se llama Home Run, secuestro electrónico del avión del ataque al World Trade Center, firmado por Joe Vials. Una teoría consistente con la evidencia fue revelada en marzo del 2002 a Carol Valentine por un informante secreto, como se relata en 911, el vuelo planeado. Según ella, este complot no fue tramado por los árabes, sino por un grupo de estadounidenses, miembros de agentes de agencias, oficinas de la CIA, oficiales de alto rango de las fuerzas aéreas y funcionarios de alto nivel, con participación de la Mossad, la agencia de inteligencia israelí. Estas teorías esgrimían que el plan más o menos consistía en lo siguiente: tomar el control de cuatro aviones civiles, llevarlos e impactar de alguna manera contra las Torres Gemelas y el Pentágono, causando gran pérdida de vidas, de forma que parezca que estos aviones habían sido usados por terroristas, culpar de estos ataques a terroristas árabes y utilizar esto como pretexto para lanzar una campaña militar, bélica, económica contra los enemigos de América en Oriente Medio y en Asia, con objetivos reales de hacerse del control de los recursos petroleros y minerales de la zona. La hipótesis la vamos a detallar y la vamos a contar ahora según lo que publicó Carol Valentine, y la pueden encontrar ustedes en un sitio web que se llama Serendipity. Serendipity. Este sitio web publica hasta el día de hoy la hipótesis por detalle de lo que podría haber sucedido. Bueno, el personal militar estadounidense había preparado tres aviones: un pseudovuelo 11, un pseudovuelo 175 y un pequeño avión similar a un Boeing 757 y un par de misiles. Recordemos que un avión impactó aparentemente sobre la torre norte de las Torres Gemelas, un avión impactó sobre la torre sur, un tercer avión habría impactado sobre el Pentágono y un cuarto avión, no se sabe por qué, cayó en Pensilvania cerca del Pentágono. Esto fue lo que contó a la prensa la versión oficial. Bueno, muy temprano, en la mañana del 11 de septiembre, según la teoría de la conspiración, el vuelo 93, el supuesto avión que se estrelló en Pensilvania, partió del aeropuerto de San Francisco. El vuelo 175 de United Airlines partió de Boston. Este vuelo es el que supuestamente chocó contra la Torre Sur. Y el vuelo 11 partió de Boston también con destino a Los Ángeles. Este es el vuelo que supuestamente chocó contra la Torre Norte. Y el cuarto vuelo, el vuelo 77, el que supuestamente golpeó contra el Pentágono, partió del aeropuerto de Dulles de Washington. El vuelo 11, supuestamente, y esto es una repetición en todos los secuestros, estos vuelos, especialmente el vuelo 11, fueron secuestrados por 5 terroristas. Todos los comandantes y los copilotos de los 4 vuelos eran exmarines, expertos en terrorismo, y en el vuelo 11 además viajaba lo que podríamos llamar el número 1 de capitán de fuerzas especiales israelíes, el número 1 en antisecuestros, el señor Daniel Lewin, quien, según los expertos, él solo podría haber acabado con todos los terroristas árabes que estaban en este avión. Era un comandante militar y veterano de la guerra de Vietnam, como muchos de los comandantes que estaban en estos cuatro vuelos. Bueno, según esta teoría, los pseudovuelos 11 y 175 despegaron de alguna base militar volando bajo control remoto. Aproximadamente media hora después del despegue, los pilotos de los 4 aviones civiles son informados, recuerden que había un simulacro de ataque aéreo, porque la NORAD, es decir, el Comando de Navegación Aeroestratégico, había dicho que ese día había simulacros, inclusive de secuestros de aviones. Entonces, poco después de que los aviones habían despegado, se le da la indicación de que apaguen sus transponder. El transponder es un aparato que tiene el avión que indica cuál es el vuelo que se está moviendo. Lo sigue haciendo visible al radar, pero ya deja de identificarlo. Dice la teoría de la conspiración que en el momento en el que apagan el transporte, el pseudovuelo que iba a ocupar su lugar, se ocupó la zona de la ruta de vuelo exactamente por arriba del avión y a los minutos volvió a encender el transponder. Es decir, un avión gemelo, el que iba a impactar realmente en las torres, verdaderamente ocupó la ruta de vuelo. Ahora, lo que es extrañísimo, y esto es lo que hace llamar a los controladores aéreos mucho la atención, es que los vuelos que supuestamente se secuestraron se alejaron de la zona de Washington casi 500, 600 kilómetros. Y una vez que se fueron al oeste, parece que ahí, recién 500 kilómetros después, los terroristas se dieron cuenta que se estaban alejando de su objetivo y le dijeron al secuestrador: che, tenemos que pegar la vuelta, Washington queda para el otro lado. Casualmente, en el momento que se producen los secuestros y que se apagan el transponder, es decir, la señal que identificaba los vuelos, esto sucedió en zonas donde la cobertura de radar de los controladores de aéreo es mínima o nula, es decir, donde podían asegurarse de que el avión gemelo tomara lugar respecto del verdadero avión y se pudiera hacer este cambio sin que los controladores aéreos tuvieran una real conciencia de lo que estaba sucediendo. Es decir, en el radar aparecía un puntito, pero en realidad había dos aviones. Bueno, los pseudovuelos, aparentemente, fueron obligados a aterrizar en bases aéreas, mientras el pseudovuelo 11, bajo control remoto, se acercó a la Torre Gemela Norte. A las 8:45 disparó misiles hacia ella y luego se estrelló. A pesar de que los F-15 que estaban volando en el aire, que salieron de la base norteamericana Otis, podían llegar en 15 minutos a Manhattan, inexplicablemente los cazas tardaron una hora en llegar y estar en la zona de peligro. Bueno, el pseudovuelo 175, también bajo control remoto, se estrelló a 950 kilómetros por hora, realizando una maniobra de giro que para los controles aéreos es la más increíble vista por ellos de la historia, y impactó contra la Torre Sur a las 9:03 de la mañana. Los relatos de los controladores dicen que las maniobras del piloto militar experto que habría manejado este supuesto avión lo habría estrellado a 950 kilómetros por hora. Bueno, ¿qué podría haber pasado con los supervivientes? Es posible que todos hayan descendido en una base aérea militar, hubieran sido reubicados en el famoso vuelo 93, el que se estrelló, tal vez accionado con detonadores a bordo o con un misil y cayó en las afueras de Pensilvania. Recordemos también que un misil, porque no fue el ancho de un Boeing, el boquete quedó impactado en el Pentágono, mejor dicho, no un misil, sino tres, fueron los que, según la teoría de la conspiración, impactaron con alta velocidad y penetraron las paredes interiores del Pentágono. Bueno, increíblemente, a las horas de haber sucedido el ataque a las Torres Gemelas, los controladores aéreos encontraron de vuelta la señal del transponder del vuelo 11. Y una grabación indica que el controlador aéreo dijo: bueno, se debe haber estrellado otro vuelo porque lo estoy viendo en pantalla. Posiblemente los verdaderos vuelos se llevaron al océano y finalmente se hundieron allí. Bueno, en resumen, cuatro aviones comerciales de pasajeros despegaron. Poco después se les ordenó a los pilotos para que aterrizaran en un aeropuerto designado con presencia militar. Es por esto que se aseguraron que los pilotos que manejaran esos vuelos fueran exmilitares. Dos aviones preparados previamente para reemplazarlos despegaron y fueron volados a control remoto para interceptar las rutas de vuelo de los vuelos A-11 y UA-175 para engañar a los controladores aéreos. Estos aviones sustituidos luego volaron hacia Manhattan, impactaron primero en la Torre Norte y luego en la Torre Sur. Un simulacro de Boeing 757 impactaría en la cara del Pentágono. Y un avión despegó finalmente de una base militar y fue derribado por un, podría haber sido derribado por un jet o por un misil de la Fuerza Aérea cayendo en Pensilvania. Más tarde, a las 5 p.m., se derrumbó el tercer edificio del World Trade Center de Nueva York sin impacto alguno, donde notoriamente se encontraban en el subsuelo las oficinas de la CIA en Nueva York. ¿No es así, Augusto?
Así es, Alicia, así es. De hecho, bueno, nosotros hace poco, hace algunos años, hicimos un programa hablando de Kurt Sonnenfeld, que fue el único fotógrafo autorizado para fotografiar los escombros que estaban ahí, digamos, en los alrededores de las torres derribadas. Y un día tuvo que ir al subsuelo y empezó a fotografiar, y fue quien descubrió, al cabo de unos días de tomar las fotografías del lugar, una bóveda que estaba debajo de las Torres Gemelas, abierta y vacía, ¿no? Uh-huh. Abierta y vacía, con lo cual se preguntó, obviamente, ¿será que algunos integrantes del gobierno sabían de antemano que el atentado ocurriría? Bueno, recordemos que Kurt Sonnenfeld vino a Argentina, fue perseguido, etcétera, etcétera. Hizo Rolando Grani, un periodista de acá de Argentina, le hizo una nota en Canal 2 muy importante, una de las más importantes en toda su carrera, según él mismo, el periodista Rolando Grani.
Exactamente, Kurt Sonnenfeld, miembro del FEMA. Bien, ¿cuál sería el objetivo global de todo esto? ¿Por qué estamos contando esto? Nosotros creemos que a partir del 9-11 la historia de la manipulación mundial ha cambiado. Las fake news son moneda corriente. Las fuentes no son confiables. Si la humanidad se creía esta mentira en forma global y se planificaba una gran obra de teatro que, por supuesto, tuvo muertos y tuvo empleados, bomberos, inocentes, los tripulantes y los civiles que habían abordado los aviones. Si este plan de manipulación mundial había sido puesto en escena y se articuló y fue aceptado por el rebaño social mundial en un movimiento de pánico y de paranoia, entonces, tal vez para la élite, a partir de allí, cualquier plan de estrategia y de ejecución de control global podía ser ensayado con la humanidad. Y con esto no estoy diciendo que la pandemia es falsa y que el virus no existe y que los muertos que están falleciendo a través del virus no sean así, y es lamentable que mucha gente está en este momento desencarnando. Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, existió una psicografía de Parravicini, de Benjamín Solari Parravicini, que vamos a hacer dentro de poquito un programa sobre él con una experta, y justamente decía que la libertad de América apagará su luz. Restricciones a las libertades individuales sufrieron los norteamericanos, por supuesto, ni hablar de la invasión a Irak y los casi 10 millones de inmigrantes que salieron del país. Desentrañar lo sucedido en el pasado reciente por esta élite maquiavélica, por estos monstruos de la construcción del dominio global, puede iluminarnos a todos como humanidad para comprender lo que pueda suceder en los próximos años. Porque si este siniestro plan, que sin ninguna prueba sustentable fue aceptado por el colectivo mundial de la humanidad, sin justificación de un atentado externo, entonces estamos a la vista de que cualquier ensayo de manipulación global y nuevo enemigo puede ser ejecutado. ¿Cuál será el próximo plan de la élite? Me pregunto. ¿Tal vez un ataque extraterrestre? Bueno, con esta pregunta me despido y mandamos saludos a todos. Lucas, Augusto, estamos cerrando el programa. ¿Hay saludos?
Sí, tenemos saludos de Mirta, de Horacio Muñoz, nos mandan saludos. Marcelo Filarde, también Saúl Díaz, Estela Romiti, José Born, Silvana, nuestra amiga Silvana, Claudio. Saludos a todos ustedes. Un abrazo grande.
Muchas gracias a todos. Gracias, chicos. Nos encontramos el próximo miércoles. Que Dios los bendiga.